Estás escuchando FM Santa María, juntos en frecuencia con la vida.
Queridos huerteros, ¿cómo están todos? Sean bienvenidos a una nueva emisión de Siembra lo Bueno, con Nicolás Bueno, el único lugar donde las verdaderas protagonistas son nuestras plantitas. Programón en el día de hoy, como venimos teniendo todos los miércoles prácticamente, con una entrevista huertera para alquilar balcones, para que tomen nota, porque realmente es un contenido muy interesante. Unos tips, unos consejos bastante buenos para que tengamos en cuenta en este otoño muy, muy fresco que estamos teniendo. Y bueno, qué mejor que poder preparar la tierra, los cuidados para las plantas del frío. Bueno, todo eso nos va a decir nuestra amiga María de Huerteando Madrid, una entrevista huertera realmente espectacular. Pero antes de comenzar, obviamente un saludo muy grande a la gente de Santiago del Estero que nos escucha en la radio Estudio 1, emisora de la UCSA Central. Abrazo grande para su operador Edgardo Videla y otro muy grande también para el nuestro, para el querido Franquito, ya especialista en plantas. Ya saben, lo encuentran todos los sábados siempre en la Feria de las Plantas. También saludo especial para aquellos oyentes fieles que están siempre al pie del cañón del otro lado escuchando el programa. Para Rosa Florinda, para Daniel Fernando, para Raúl Osvaldo, para Marquitos Irwin también, que tengo fe que se haya podido conectar. Y obviamente no me olvido de Susana Patiré. A ver, Susana, ¿cuándo podemos llegar a tener tu testimonio? Ya te dije, no me voy a cansar de mencionarlo en todos los programas porque de verdad queremos escucharte. ¿Les parece si vamos a escuchar la primera parte de esta entrevista huertera a María? Espero que les guste.
Hola Nicolás, ¿qué tal? Bueno, me presento, yo soy María, de Madrid, España. Tengo un canal en Instagram que es Huerteando Madrid y estoy en un huerto urbano que hay aquí en mi barrio. A mí siempre me han encantado las plantas, la naturaleza, los animales, vamos, que siempre. De hecho, la gente se ríe de mí porque siempre cada vez que íbamos por el campo, cualquier cosa, miraba los árboles. ¡Ay, qué bonita es la naturaleza! Y siempre estaba con esa frase en la boca, entonces ya la gente me miraba y se reía. ¡Ay, qué bonita es la naturaleza! Cada vez que estaba mirando algún arbolito, algún animalillo, me ha gustado mucho siempre. Luego además, cuando era pequeña, íbamos todos los fines de semana y el verano entero a una casa que tenemos en un pueblo muy chiquitillo. Y ahí teníamos huerto, tenemos parcelas, entonces pues yo me iba con mi padre a ver las parcelas. Disfrutaba un montón en el huerto, también teníamos animales, entonces me encantaba. Y yo creo que ahí empecé y de siempre mi madre en casa siempre cuidaba un montón todas las plantitas, así muy detallista y muy, no sé, siempre me han gustado mucho. Y después del COVID, pues dando una vuelta por el barrio, descubrí el huerto urbano este. Y vamos, según lo vi, digo, esto está hecho para mí, es que me encanta. Así que me apunté y, y ahí estoy desde entonces, todos los días pues aprendiendo, en cuanto tengo un rato allá que voy, sino en casa siempre trasteando con alguna semilla, alguna planta, y escuchando podcast, leyendo libros, viendo vídeos de YouTube, bueno, en el huerto me llaman la friki del huerto. Así que yo encantada, porque además pues estoy conociendo un montón de gente con las mismas motivaciones y demás, ya no de Madrid, pues eso, que hayas contactado conmigo para mí ha sido como wow, qué guay, que te lo agradezco. Así que yo pues eso, feliz, porque el ir conociendo personas que tengan las mismas inquietudes, ya no de la naturaleza, sino pues un poco cambio climático y darnos cuenta de que podemos intentar ser un poquito más sustentables cuidando el planeta y todo eso, pues a mí me encanta. Además, uno de mis hijos tiene bastantes alergias, entonces para mí económicamente comprar todo ecológico, orgánico, tal, es inviable, pero gracias al huerto estoy consiguiendo muchos alimentos mucho más sanos y demás, que ya no solo por el alérgico sino también por el otro. Me encanta traer a casa y saber que a mis hijos les estoy dando alimentos sanos, sanos de verdad, no llenos de químicos, de pesticidas, que además están hechos tratando mal la tierra. Así que pues eso te cuento.
¿Cómo preparas y nutres la tierra?
De cara a la tierra, para prepararla, realmente a mí me gusta mucho la técnica del no-dig, de sin labranza. Entonces al final intento acolcharla mucho, aportarla mucha materia orgánica y demás, para que sea una tierra viva, llena de microorganismos, que absorba mucho, retenga mucho el agua. Por ejemplo, las plantas, yo cuando las corto siempre dejo las raíces dentro, obviamente las zanahorias y todo eso, pero en el resto, el apio, las lechugas y demás, siempre dejo la raíz dentro, porque así al degradarse pues va aportando materia orgánica también, y además las raíces sirven luego como de canales, o sea, sí, para las siguientes raíces, alimentos para las lombrices, una vez que se descomponen, y para toda la vida microbiana que hay en el huerto. Entonces pues eso, yo la tierra intento no tocarla. Por ejemplo, si vamos a poner patatas sí que la abro un poco, pero si no, yo la tierra no la toco, y acolcho mucho para evitar la evaporación del agua. Todo eso al final se va degradando en la tierra y va aportando también alimento. Entonces a mí me gusta mucho esa técnica. Es verdad que cada maestrillo tiene su librillo, y luego habrá gente que esté a favor, en contra y demás, pero a mí me está funcionando muy bien. Al final es verdad que la que tenemos es tierra buena, porque la hemos traído hace poquito, pero estoy notando, o sea, es que puedes meter la mano y no tienes ningún problema, está súper sueltecita la tierra y llena de lombrices y demás. Así que eso es lo que hago yo. Ah, bueno, y luego también le aporto compost, del que tenemos, que estoy esperando cosechar dentro de poco, y humus de lombriz. Además, cada vez que pongo alguna nueva, siembra o plantación, siempre pongo un puñadito de humus de lombriz debajo y por encima. Que eso también es que está tan lleno de vida que es increíble, es como un chute de energía a tope.
¿Cómo haces almácigos?
Yo, para hacer almácigos, o como aquí los llamamos, semilleros, a ver, tengo varias técnicas. Por ejemplo, tengo el soil blocker, no sé si lo conocéis, a mí me gusta un montón. Es un aparato de así como de resina o plástico reciclado o lo de metálico, como los moldes para hacer galletas, de esto que metes la galleta, aprietas y sale con la forma y las letras grabadas, por lo mismo para hacer almácigos. Entonces, lo hay de diferentes tamaños, de dos, si no me equivoco, y el que yo tengo es de 4x4. Te preparas tú, te haces tu preparado de tierra, pues le echas el sustrato, humus de lombriz, agua, perlita, y cuando ya está la mezcla bien, que se te pasa de una mano a otra sin gotear mucho cuando aprietas y demás, entonces ya empiezas a prepararlo, lo coges y lo vas poniendo en una bandeja. No se va a deshacer, porque yo lo tengo y no se deshace, lo voy regando si tienes un poquito más de tierra en la base, pero vamos. Este método me encanta porque, a ver, en la parte de arriba ya automáticamente, además te hace un agujerito para poner las semillas, que yo lo haría un poquito más grande, pero bueno, está bien. pero es que las plantas de almácigos, de semilleros, tienden a coger el vicio de ir girando las raíces en torno al envase en el que están. Entonces, esto, al estar separados, lo que hacen es que no se envician las raíces, sino que cuando llegan a la parte en la que tocan el oxígeno, la raíz ahí se corta, se muere y ya está, y sigue creciendo por dentro. Y no llegan a enviciarse. Sí que se te juntan unas con otras, pero vamos, los separas y ya está sin ningún problema. Pero esto hace que las raíces y todo este sistema radicular y demás sea mucho más fuerte. Así que esa parte me gusta mucho. Luego, por ejemplo, utilizo mucho los bricks de leche. Les corto uno de los lados y ahí hago siempre los de tomates, por ejemplo, siempre los he hecho ahí. Capuchinas, un montón. Pues eso, cuando no me da por el soy blocker me pongo con esto. Y ahora, por ejemplo, que ha venido el ayuntamiento, nos da plantón, pues todos los envases que nos dan los voy a reutilizar para ir haciendo semilleros o trasplantando alguna cosita que tengo que no está muy allá, para aprovecharlos también. Pero si no, pues intento no utilizar mucho plástico. Y además, eso, el soil blocker me gusta mucho porque además de hacer fuertes a las raíces, no utilizas nada de plástico, la planta pasa directamente sin sufrir nada, no la sacas de su cacharrillo, vamos, de la almaciguera, la pones directamente tal cual su cubito en la tierra. Entonces no hay ni que desliar las raíces que están enrolladas ni nada, en caso de que se haya dado eso. Luego, yo no sigo el calendario lunar, me encantaría, pero no me da la vida. Pero si no, me encantaría. Así que no puedo opinar respecto a ello. Pero bueno, más adelante espero tener tiempo y poder probarlo. Y también me gusta cuando voy a trasplantar los almácigos al huerto, pues voy un rato antes, bastante tempranito, y dejo mis almácigos por ahí para que se vayan atemperando. Incluso los puedes dejar, si tienes una zona, un invernadero o algo, los puedes dejar por ahí y luego meterlos en el invernadero si hace frío y demás, para que se vayan haciendo al mismo sol, a la misma luz, temperatura, viento, a todas las inclemencias que hay en el huerto. Pues eso, que no pasen de como de la guardería a la universidad, que vayan pasando primero pues por el colegio y demás. Pero vamos, si no, no pasa nada, se hace normal y ya está, sin pérdida de adaptación. Y para los almácigos, por ejemplo, me gusta ponerles por arriba una cobertura de vermiculita, porque retiene bastante la humedad y así te aseguras de que no se te va a quedar seco. Lo malo, por ejemplo, del soil blocker, que eso es una pequeña pega que yo le pongo, es que si no haces bien la mezcla se te queda demasiado compacto. Y además, por ejemplo, para cebollas y todo eso no lo recomiendo, porque necesitan una tierra bastante suelta. Entonces, en eso sí que le cuesta más desarrollarse. Para el resto de cultivos, yo hasta ahora he probado y me ha ido muy bien. Y ya te digo, lo he hecho pues con calabazas, con un montón de cosas. Tengo ahora repollos, coliflores, brócolis. Lo he hecho con remolachas, con casi todo lo que voy poniendo en el huerto lo hago ahí. Pero bueno, pues eso, por ejemplo, las cebollas me gusta más tenerlas en un sustrato de este de semilleros, con humus y demás. Y ya está. Yo no suelo hacer, hay mucha gente que, por ejemplo, los tomates y demás, del primer almácigo semillero los pasa a otro y luego ya los pasa al huerto. Yo los paso directamente al huerto. Además los pongo, por ejemplo, los tomates todos juntos en el mismo brick de leche, hay todos los tomatillos, y luego ya cuando los voy a pasar al huerto pues los voy sacando uno a uno y ya está. No los tengo ni en zonas individuales ni vamos a ver en alveolos individuales ni nada. Sí creo que es importante que la tierra de los semilleros lleve humus del lombriz, porque al final aporta tantísimos nutrientes y todo que hace que la planta, pues eso, si empiezas a crecer bien por la raíz, luego vas a tener un buen desarrollo. Y poco más te puedo contar sobre cómo hago los almácigos.
¿Cómo cuidas las plantas del frío?
Bueno, para cuidar las plantas del frío realmente no hago nada. Bueno, sí, Al final yo uso mucho acolchado en la tierra, que eso al final mantiene mucho la temperatura. Y es que utilizo plantas que aguanten el frío, si no, no las pongo. Sí que este año quiero comprar, porque puse un aguacatero, que es nuevo, que lo puse de semilla en casa y lo he llevado este verano al huerto, así que le quiero poner una malla térmica. Hay que tener cuidado con las mallas térmicas porque, por lo que he oído, no pueden estar en contacto con la planta o la terminan matando, entonces tienes que poner debajo una estructura. Pero de resto no hago nada. Pues es un invierno, pues tendremos que poner cosas de invierno, entonces ponemos escarolas, lechugas, rabanitos, todo mucho de hojas, coles y demás. Luego sí que es verdad que, por ejemplo, las plantas que no van a aguantar bien el invierno, como por ejemplo tengo una olla carnosa o flor de cera, la he puesto en el invernadero, esa directamente en una maceta en el invernadero y ahí se va a quedar, porque si no se me moriría.
Aquí la primera parte de la entrevista huertera a María. Síganla en sus redes como Huerteando Madrid. Vean todos los reels, los videos, las imágenes, las cosechas que va teniendo. Realmente espectacular. Y bueno, nos pudo comentar un poquito de su historia, de sus inicios, de sus orígenes en esta hermosa actividad. Siempre le gustó las plantas, la naturaleza. Obviamente con una hermosa combinación que hay con los animalitos que siempre están presentes en el jardín. Todos los fines de semana comentaba que hubo una casita llena de plantas y desde ahí le empezaron a gustar mucho, ya desde pequeña. Y desde la pandemia, que estaba full con esta actividad, viendo videos, escuchando podcasts, informándose constantemente y a la vez también publicando contenido para poder mostrar sus avances o cómo va progresando con diferentes tipos de plantas, de semillas, de la tierra también, para tenerla hasta el día de hoy de la mejor manera. Y bueno, ellos están en otra estación actualmente, completamente, bastante diferente a la que estamos nosotros, pero si estuviéramos también nosotros en primavera, podríamos hacer prácticamente lo mismo, sacando obviamente las plantas que no tenemos acceso nosotros, y que ellos tampoco tienen las particulares plantas de acá, de nuestro país. ¿Cómo prepara la tierra? Interesantes consejos nos brindó para poder tener éxito en esto, que es fundamental siempre, previo a plantar. Bien, acolchona la tierra, el suelo, para que sea justamente esta, sea una tierra viva, que absorba mucho. Particular de esto que nos comentó, no lo tuve en cuenta y está interesante para que los implementen en todas aquellas plantas que dejan raíces, como nos mencionó que ella hace con la lechuga y con el apio. Bueno, estas raíces dejarlas, les hace muy bien a la tierra. De última, mezclarlo bien, cortarlo en caso que sea muy grande, cortarlo chiquito para que su absorción sea mucho más rápido y eficiente. Y también le aporta compost y humus de lombriz. Ya encontramos que lo mencionó bastante, porque es fundamental poder aportarle esto a la tierra, a los almácigos, a la hora del trasplante también. Bueno, el compost y el humus de lombriz, en lo posible, tienen que estar presentes. Para el almácigos, nos comentó que lo hace con moldes. Acá nosotros los podemos llamar también almacigueros, que son unas bandejas negras, son la mayoría de las veces. Pueden venir en otros colores, pero sí serían muy parecidos, tienen un aire, mejor dicho, lo que son unos maples de huevos. Y ahí, obviamente, esto de plástico, y prepara la tierra con sustrato, con humus, le agrega agua, más perlita arriba para que pueda absorber humedad, y a esta tierra lo agrega a la bandeja. Luego le hace un pequeño agujerito arriba de esta tierra para poder poner la semilla. Nos comentó que en cada uno de estos huecos se genera una gran raíz, en el caso, obviamente, que haya prendido la semillita, pero luego se las puede separar con facilidad a la hora del trasplante. También nos comentó que utiliza cajitas de leche, de tomate. Se puede utilizar esta también, o de arveja. Todas las cajitas que tengan sirven para hacer almácigos. Acá es fundamental la tierra que le pongan, y no le pongan gran cantidad de tierra, porque pueden llegar a prender la mayoría y después separarlas puede llegar a ser un tema. Se pueden deprimir, se pueden contagiar de peste, por ejemplo. Así que si lo hacen de esa manera, Ojo con eso, porque con las almacigueras se pone una, dos semillitas por hueco y ya está, se lo controla mucho mejor. Antes de trasplantar, nos comenta de que lo saca al huerto, al patio, por un rato para que se vayan adaptando a lo que será su nuevo clima. Le pone una capa de vermicultura para retener también la humedad y las pasa directamente al jardín, no a otro almaciguero como comentó, que se puede llegar a utilizar también, porque el riesgo que ocurre con esto es que se nos pueda llegar a deprimir la planta si lo llegamos a pasar en varias oportunidades de un lado para el otro antes de su lugar permanente. Bueno, justamente antes de llegar a ese lugar permanente donde va a quedar la planta, se puede morir, se puede deprimir y no las podemos levantar más, y realmente es feo cuando ocurre eso, porque estamos viendo que lo estábamos haciendo bien y por trasplantarlas, por moverlas, no se sienten cómodas las plantas. Luego, también importante que esta tierra, como dijo, tenga humus de lombriz en el trasplante. La trasplantamos, un poquito de humus de lombriz y perfecto, seguramente enganchará sin ningún tipo de problema. Que nos comentó unos consejitos que nos dio para proteger a las plantas del frío. Nosotros que estamos ya ahora en un otoño bastante frío, nos puede servir mucho lo que nos dijo, acolchonar la tierra, por ejemplo, con hojas secas. Sirve bastante eso también para la retención de la humedad y para intentar que no salgan los yuyos, las hierbas malas, que no queremos ahí que compitan con nuestra planta. Bueno, las hojas secas son excelentes para esto. Malla térmica, y ojo con esto, no pueden estar en contacto con la planta porque las terminan matando. Así que en el caso que utilicen mallas térmicas para proteger las plantas, que no las toquen, porque si no, sería lo mismo que no protegerlas con el frío, se van a morir. Así que atentis con eso. ¿Les parece si vamos a la primera pausa y cuando volvamos escuchamos la segunda parte de esta entrevista huertera? Ya volvemos. Luchando día tras
día. Estás en el 104.9 del dial. Estás en la tarde de FM Santa María.
¿De qué maneras prevenís plagas?
Bueno, a ver, el tema de las plagas, como al final un poquito todo en el huerto, tiene muchas opiniones. Yo, por ejemplo, soy partidaria de, si hay un poquito de pulgón en el huerto, no lo ataques, déjalo y así vendrán, pues por ejemplo, las mariquitas, las crisopas y demás, que necesitan de este animal para poder vivir, porque se alimentan de él. Entonces, al final, para poder tener una buena biodiversidad, tener fauna beneficiosa, necesitas tener de qué se alimenta esta fauna beneficiosa. Oh, por supuesto, una vez que se nos va de madre, pues sí que hay que tomar medidas. Yo, por ejemplo, a modo preventivo también sí que de verdad, aunque intento no meter mucho la mano, algo uso. Intento echar un poquillo de vez en cuando para controlar el jabón potásico con aceite de neem, que eso es que sirve para todo prácticamente. Entonces lo uso un montón. Lo uso tanto a modo preventivo como luego ya, una vez que tengo plagas, subo la dosis de aceite de neem y lo utilizo pues un poquillo ya para atacar, pero es verdad que es algo muy light. Una vez que esto ya se me ha ido de madre y ni con el jabón potásico con aceite de neem, que por cierto en mi canal tengo en el Instagram un vídeo de cómo se hace, pero vamos, es por cada litro, echas de 5 a 10 mililitros de jabón potásico, yo suelo usar unos 8, y de aceite de neem, si es a modo preventivo, usas 3, y si es a modo tratamiento, usas 5 mililitros. Eso por litro de agua. Yo, para que me sea más sencillo, preparo bastante en dosis reducidas y lo dejo en una botella calculando la proporción que es para cada litro. Pues a lo mejor me hago rayas en la botella de un litro, dos, tres, cuatro, y en función de la cantidad que yo haya hecho de jabón potásico y de aceite de neem. Siempre hay un poquillo más por el agua y ya está. No sé si me he explicado bien, pero vamos, creo que en el Instagram se ve. Y luego ya cuando voy a utilizarlo, solo tengo que diluir eso bien en el dosificador y ya está. Que por ejemplo eso viene muy bien para la mosca blanca, el pulgón, hongos, sirve para prevenir un montón de cosas. y tanto para prevenir como para luego atacar un poquillo cuando está en una fase muy suave. Si ya eso se nos va de madre, lo que utilizo es purín de ortiga. El purín de ortiga, a modo preventivo, de vez en cuando también lo he hecho, que además es bueno como abono foliar, dicen, aunque bueno, ahora hay gente que dice que realmente no es tan bueno como se ha venido diciendo siempre. Yo lo he hecho, ¿qué daño no hace? Entonces, el purín de ortiga a modo preventivo lo diluyo al 5% y a modo ya de tratamiento al 10% de agua. Siempre, a ser posible, pues agua reposada, de lluvia y demás. Nosotros en el huerto, por ejemplo, tenemos un bidón y una caja de estas de plástico grandes, que es donde se nos va quedando el agua cuando va lloviendo. Y luego, cuando esto ya no ha funcionado, lo que hago es la tierra de diatomeas. Intento no utilizarla mucho porque al final es como, no sé, a lo bestia de ataque. O sea, funciona muy bien, pero no solo ataca a los insectos a los que nos interesa atacar, sino que también daña a la fauna benéfica, como mariquitas, abejas o lo que sea, daña todo. Las diatomeas, la tierra de diatomeas, es una tierra de algas fosilizadas, que tiene como unas partículas muy chiquititas que son como si fuesen cristales para este tipo de insectos. Además, ¿qué pasa? Que siendo algas fosilizadas intento utilizar lo menos posible porque no deja de ser un recurso limitado. Tarda muchísimo más en generarse toda esta tierra de diatomeas que el tiempo en el que nosotros lo estamos empleando. Además, ahora que está bastante en boca de todos. Y otra manera, por ejemplo, para prevenir el pulgón en los árboles que hemos tenido bastante este año, en los frutales, y esto nos ha ido muy bien, lo que hemos hecho es cogemos una esponja o algo del estilo de esponja, un trapo enrollado, un estropajo, algo así, y lo ponemos alrededor del árbol, en el tronco. Entonces lo grapamos y luego con una botella de plástico de estas ya usadas que vayamos a tirar o algo de plástico que tengamos, lo cortamos que sea un poquito más amplio, tanto por arriba como por abajo, que la esponja que hemos puesto. Y lo untamos con aceite. Yo uso el usado de cocina, este, el típico que tienes en un bote para no tirarlo y luego reciclarlo, pues ese mismo. Lo untas tanto por dentro como por fuera y lo pones alrededor del estropajo. También, si no me explico muy bien, tengo en el Instagram cómo se hace. Y al untarlo tanto por dentro como por fuera, las hormigas se quedan pegadas. Que claro, las hormigas al final son las que guían a los pulgones, porque las hormigas se comen lo que él excreta, que es así una melaza que a ellas les encanta, así que les van guiando a donde creen que pueden tener buen alimento y demás. Claro, nos destrozan muchos árboles. Entonces, una manera de prevenirlo es eso. Y luego tienes que untar un poquito de aceite también por arriba y por abajo y tener cuidado de que no haya hierbas adventicias, ramitas y tal, que suban desde el suelo hasta el tronco del árbol por encima de esto que hemos puesto, porque si no, al final subirían por ahí las hormigas. Nosotros lo hemos probado y nos ha ido fenomenal, súper, súper bien. De vez en cuando hay que volver a untar de aceite el inventillo este de plástico, pero es que se quedan pegadas las hormigas. De hecho, una vez que lo echas, se vuelven como todas locas en el árbol, corriendo para arriba, para abajo. Bueno, es un espectáculo, funciona muy bien. Y luego, por ejemplo, a modo preventivo, también creo que es importantísimo la base de todo en el huerto, ya no solo de plagas, sino de todo, crecimiento de las plantas, cantidad de microorganismos y demás, es el suelo. Hay que tener un suelo bien nutrido. Si tienes compost, mejor, y vermicompost. Y además yo soy partidaria de la no labranza. Entonces creo que eso también beneficia mucho el suelo y hace que las plantas, al final, al ser un suelo tan nutrido, tan esponjoso, tan suelto, puedan desarrollarse mucho más radicularmente y estas raíces sean más fuertes, porque pues eso, se han podido desarrollar más, tienen muchos más nutrientes y demás. Y así yo creo que a modo preventivo es un poco yo lo que hacemos. Tenemos, por ejemplo, problemas con los pájaros. Que las cotorras argentinas estas verdes nos están haciendo bastante destrozo en los frutales, pero bueno, este año les hemos puesto malla antipájaros y han ido bastante bien. Y así poquita cosa se me ocurre ahora más. Ah, no, luego, por ejemplo, también la asociación de cultivos es importantísima. A ver, en el caso, por ejemplo, de los tomates, pimientos y demás, estas raíces suelen ser bastante atacadas por los nematodos, que son, para que nos hagamos una idea, como si fuesen una especie de gusanillos, ¿vale? Pues están los tajetes, que es una flor preciosa, que huele genial, viene genial para polinizar y demás, que encima echa unas sustancias nematicidas que no le gustan a estos nematodos. Así que previene mucho este tipo de plaga en las solanáceas en general, no en todas, pero en general. Luego también la albahaca, todo lo que es aromáticas en el huerto, de las que no se descontrolan, las que se descontrolan como menta, hierbabuena y todo eso, siempre en maceta, porque si no, vamos a tenerlas siempre creciendo por todos lados. Pero todo lo que sea aromáticas en el huerto, entre los cultivos, viene fenomenal, porque despista mucho a través del olor a los insectos que van a de plagas. Pues la mariposa de la coliflor, tal, pues si tienes todas las coliflores juntas, va más a por ella. Pero si haces una barrera, por ejemplo, con aromáticas, o si haces barreras de poniendo cultivos intercalados para despistar un poquito y demás, eso también va bastante bien. Nosotros no hacemos una zona en general, una zona de zanahorias, otra zona de... No, nosotros vamos mezclando todo y donde vaya habiendo hueco, ahí vamos poniendo. Y eso nos va bastante bien. También la rotación de cultivos, porque al final, como las plantas, cada planta va cogiendo unos nutrientes diferentes de la tierra. Por lo tanto, cada tipo de plantas, ¿vale? Pues las cucurbitáceas cogen unos, las solanáceas otros y así. Si siempre tienes a la misma planta en la misma zona, al final vas acotando el suelo de sus nutrientes. Pero sin embargo, si las vas rotando, como cada planta va cogiendo unos nutrientes diferentes, nunca termina de agotarse el suelo. Si el suelo no está agotado, es lo que decíamos, la planta termina siendo más fuerte, porque puede coger muchos más nutrientes y demás. ¿Y las plagas a qué van? A las plantas que están enfermas, sobre todo, a las que ven así delicadillas. Entonces esto les viene muy bien.
¿Cómo podemos hacer jabón potásico? ¿Para qué sirve?
Bueno, el jabón potásico al final te sirve para todo. Es fungicida, acaricida, insecticida. Yo ya te he dicho, lo utilizo mucho mezclado con el aceite de neem. En general siempre lo uso mezclado. Es súper práctico. O sea, yo creo que es un básico que debes tener siempre en el huerto. Yo no lo hago, lo compro. El que yo compro, por ejemplo, es el de Beltrán, que tienen aquí. Hay unos supermercados que se llaman Mercadona. Y ahí, bueno, y en otros muchos. Y además quitas muy bien las manchas, que funciona fenomenal. Para las plantas es súper bueno, porque además pues eso, no lleva ningún compuesto químico y demás, por lo que es totalmente inocuo para las plantas y para la fauna beneficiosa. Por ejemplo, las abejas y demás tampoco las afecta, porque el jabón al final les crea una película a los insectos, como que les asfixia. Pero a los insectos que son muy, muy pequeños, pues eso, los ácaros chiquititos como la araña roja, el pulgón, el oidio y todo esto, pero ya a tamaños mayores no les hace nada. Entonces viene fenomenal y además luego enseguida desaparece de las plantas. Es verdad que hay que echarlo habitualmente, bastante a menudo, no es, pues eso, no es lo mismo que utilizar algo químico. Hay que ser mucho más constantes cuando tenemos un huerto ecológico. Pero eso también nos viene muy bien, porque de cara a los periodos de seguridad para alimentarnos y tal, no hay tanto. Además, le das un agua y ya está, no hay problema. De todas formas, sí que sé que hay gente que lo hace. Por ejemplo, la huertina de Tony, mezclando aceite vegetal, hidróxido de potasio y agua. Yo eso, el hidróxido de potasio en casa con los niños, pues igual que la sosa, me da un poquito de cosa. Entonces prefiero comprarlo ya hecho y ya está. Pero vamos, todo el que quiera hacerlo, perfecto, sin problema. Hay un montón de recetas en internet y de tutoriales donde les indican cómo hacerlo. Yo lo utilizo mezclado con aceite de neem, pero se puede utilizar mezclado con un montón de cosas. Y, por cierto, antes se me olvidó comentarte, de cara a preventivo también tenemos la capuchina. Es una planta que recomiendo a todo el mundo, porque además de es que se come entera, las flores, las semillas, las hojas, todo se puede comer. Viene muy bien porque las plagas la atacan mucho a ella y es una planta tan resistente que no se muere. Entonces es como el típico cultivo trampa que pones para que vayan ahí todos los bichos. Y ya está, ya dejo ahí el paréntesis que me acabo de acordar y digo, ay, esta es muy buena.
¿Polinizas manualmente los zapallos? ¿Qué debemos tener en cuenta?
A ver, los zapallos o calabazas que aquí les llamamos, se humede. Al principio de la temporada normalmente dejo que se polinicen a través de la naturaleza, con los insectos polinizadores y demás. Pero es verdad que luego ya me empiezo a impacientar porque al final es todo más lento y yo tengo muchas ganas de tener calabazas, calabacines. Así que ya llega un momento en el que digo, venga, y hago de abejita y me pongo a polinizar yo. Lo que hago es que cojo de la flor masculina, esto solo sirve para polinizar para fruto, ¿eh? Si es para semilla hay que tener más cosas en cuenta. Entonces cojo de la flor masculina el polen y entonces me voy a la flor, lo hago o con el dedo, con un bastoncillo de estos típicos de los oídos, o incluso cogiendo la misma flor y quitándole todos los pétalos, ¿vale? Entonces llevo el pétalo, uy, el pétalo, el polen a la flor femenina. La flor femenina lo restriego sobre los estigmas, que son como las bolitas estas que tienen dentro de la flor. Donde la masculina tiene el polen, pues ella tiene los estigmas. Y entonces lo restriego bien, a ser posible, con dos flores masculinas, porque así nos aseguramos que de verdad quede fecundada. Y ya está, solemos ir por la mañana para hacerlo. Bueno, realmente lo hacemos por la mañana porque es cuando están abiertas. Y además está todo de bonito, con todas las flores amarillas ahí abiertas, espectaculares, súper bonito. Y luego además las flores masculinas son comestibles, yo no me he comido ninguna, pero dicen que están súper ricas. Tengo un montón de compis que lo han hecho y dicen que están muy buenas. Y este modo de polinización sirve pues eso, para zapallos, zapallo italiano, en general para todo ese tipo de flores.
Hasta aquí la segunda parte de la entrevista huertera a María, con conceptos bastante buenos para poder aplicar, tanto sea por el cuidado de las plagas, el jabón potásico, sus beneficios, los no miedos que tenemos que tener a la hora de implementarlo, y también con la polinización manual de zapallo. Lo que nos comentó sobre las plagas, importante tener una buena biodiversidad en nuestro jardín, por lo tanto tienen que estar presentes algunos bichitos, o sea, no tener miedo, no pensar que es una plaga, sino que ayudan al ecosistema de nuestras plantas que estén ahí presentes. Pero en el caso donde ya vea que hay algunos que sí son perjudiciales para nuestras plantas, que se coman las hojas, que se coman los frutos, bueno, utiliza jabón potásico, aceite de neem, viene bien para la mosca blanca, para el pulgón, estas dos, así que son, aparecen bastante seguido. Eso sí, eliminarlos, ni bien los veamos, sacarlos como sea de nuestras plantas. También usa purín de ortiga a modo preventivo. También nos comentó que, bueno, al tener árboles, suele pasar de que se le llene de hormigas. Entonces, para prevenir esto, lo que utiliza es una esponja y lo pone alrededor del árbol, cubierto con una botella, y lo unta con bastante aceite adentro y afuera de esta botella, para que eso atraiga a las hormigas, las termine asfixiando, matando, y no vayan a los frutos, no vayan a las hojas, y que se queden ahí justamente, cumplen muy bien su función. Nos hizo hincapié en que hay que tener un suelo bien nutrido, esponjoso, suelto, generar raíces fuertes con más nutrientes, o sea, fundamental para la prevención de plagas, el suelo, tenerlo muy bien al suelo. La asociación de cultivos también es importante para este proceso. Las aromáticas repelen a través del olor algunas plagas que pueden llegar a molestar a nuestras plantas. Lo que nos comenta que hace ella, barreras llenas de aromáticas antes del surco donde tiene las plantas, en este caso que nos comentó, las zanahorias, por ejemplo. Siempre intentar no tener la misma planta en el mismo lado es perjudicial para el suelo. Es importantísimo aquí la rotación de cultivos. Para el jabón potásico, muchas cosas para perderle el miedo que nos dijo inocuo para las plantas. Le da una película a los insectos, a los bichitos que no deseables en nuestro jardín, y las asfixia. Y en este caso, como no es de químicos, se le puede echar bastante seguido. Y en la polinización de zapallos, de la forma manual, nos comentó que primero hace que se encargue la naturaleza misma de esta polinización. Luego, cuando ya va pasando el tiempo y ve que no hay zapallo, no está teniendo zapallo, lo que hace, saca el polen de la flor macho con un hisopo y se la pone en la flor hembra. Nos comentó que lo hace con un hisopo en dos flores macho y se lo pone en una flor hembra para garantizar de que esta pueda llegar a prender. Las flores masculinas son comestibles, yo tampoco no sabía esto, así que estén atentos. Bueno, no es para esta época, pero ya cuando empiece la primavera y podamos plantar nuestro zapallito, cocinen las flores macho de los zapallos, cualquier tipo de zapallo. Y bueno, aquí para poder tener otro alimento más de nuestro jardín. ¿Les parece si vamos a la última pausa y cuando volvamos escuchamos la tercera parte de esta hermosa entrevista huertera? Ya volvemos.
Le das al pueblo el milagro de estar vivo.
Estás en el 104.9 del dial. Estás en la tarde de FM Santa María.
¿Cuál es la cosecha que más te costó obtener? ¿Cómo fue el proceso?
Bueno, durante mucho tiempo, como realmente tampoco llevo tanto en esto, no he intentado nada. Pero sí que me tiene un poco frustrada la soja. Le da mami, me encanta. Y estoy deseando que me salga bien para poder comerlo en casa. Pero es que no hay manera, ¿eh? No consigo que tire para adelante. Lo he hablado con varias personas y no sabemos por qué, no sabemos qué pasa. Pero se me resiste, no hay manera. Primero lo puse desde semilla en casa, no me germinó ninguna. Lo puse otra vez, tampoco me germinó ninguna. Lo puse otra vez, ya me germinaron, venga, las llevé al huerto. Nada, tiraron mal. Luego otra vez y al final conseguí una mini planta con una mini vaina. Que nada, que no se me da ni este cultivo. Pero bueno, pues habrá que seguir intentándolo más adelante, ¿no?
¿Cuál es la cosecha que más te llena de orgullo?
Y así, una cosecha de la que estoy orgullosa es que yo creo que un poco todas, porque es que todas tienen su punto de encanto ahí que es de ¡ay, qué bien! Entonces, no sé, o sea, desde los tomates, que son una maravilla y te dan tanto, pues yo creo que es la primera planta en la que alguien que va a poner un huerto piensa, tomates. pero, por ejemplo, la lufa me tiene maravillada. Me estoy mordiendo las uñas para conseguir no comérmelas y dejarlas para que sean la esponja vegetal. Todo, o sea, los rabanitos, que es lo más habitual de poner desde el principio y tal, me encantan. O sea, además, a mí ya no son las cosechas en sí lo que me hacen estar orgullosa, es el poder cultivar cosas, además de sanas y tal, sin pesticidas y todo eso, que no tienes en el supermercado. Por ejemplo, no sé allí cómo será, pero aquí los rabanitos, vamos, te vienen sin hojas. Yo no sabía que las hojas de los rabanitos se comían y me encantan. Entonces, y con los rábanos igual, yo qué sé, un montón de... Las hojas de guisantes se comen y saben a guisantes. Y es de, ¡ah, qué guay! El poder ir paseando por el huerto y comiendo esos pequeños lujitos que no tienes en el súper y que no sabías ni que existían, es que te abren mucho los ojos. Vamos, a mí me tiene eso fascinado. Yo, más que una cosecha individual, es los pequeños lujos del huerto me tienen maravillada. Y el comer flores, eso a mí, vamos, una vez que lo descubrí, y además a todo el mundo que viene al huerto, que me encanta enseñarlo, explicarles así un poco todo y demás, les voy dando flores o eso, las típicas cosas que no, el fisalis yo no lo he visto en mi vida, y jolín, qué rico está. Bueno, y es que la gente sale con una sonrisa, que esa es la mejor cosecha, el ver que ya no solo tú lo estás descubriendo, sino que estás consiguiendo transmitírselo a la gente. Y es que está algo tan mágico que tendría que saber todo el mundo. Así que me encanta. Pues eso, las hojas, por ejemplo, de la... Ay, que no me sale el nombre ahora. De la borraja, pues saben parecidas al pepino. Las de la capuchina, por ejemplo, a mí no me gustan. Las de las coles saben a col. y no sé, o sea, todo un poco, las hojas de las habas también se comen, o sea, las flores, perdón, que estoy diciendo esto todo el rato, las flores, las hojas de los guisantes sí se comen, pero me refiero ya ahora a las flores. Así que es como, jo, y los niños, el poder transmitir toda esta magia a las futuras generaciones, que por supuesto a gente ya mayor también me gusta, pero a los niños es que van a cambiar el mundo. Entonces nunca, ayer se lo decía a mi marido, nunca sabemos en quién dejamos una semilla, cómo va a germinar y si esa persona a lo mejor el día de mañana, gracias a esa semilla, va a poder hacer algo grande por el medio ambiente, por los demás, por lo que sea. Así que esa es la mejor cosecha que te puedes llevar del huerto, yo creo.
¿Cuál es el método ideal de trasplante, así no se deprime la planta?
Y para trasplantar, ideal, que no se deprima la planta. Bueno, al principio todas se deprimen un poquillo. Por ejemplo, las lechugas las pones y se quedan tristonas. O los tomates, según los pones, como... y se quedan así tristones. Pero luego los riegas y al día siguiente están estupendos. Yo sí que pongo en la base un poco de humus de lombriz siempre, ya sea un cultivo que necesito muchos nutrientes, ¿no? Me gusta añadir, yo es como mi toquecito. Entonces un puñadito de humus de lombriz, lo mezclo bien con la tierra para que no se quemen luego las raíces, pues si es demasiado potente. Luego ya le pongo la planta, que pues eso, lo que decía antes, a mí me gusta dejarla antes atemperándose, por así decirlo, a dónde va a ir. Pues eso, las temperaturas, el sol, la humedad, que se vaya haciendo. Y ya, la tapo sin apretar demasiado y un buen riego es importantísimo. Porque si no le das un buen riego, al final se pueden quedar bolsas alrededor de las raíces que las terminan quemando, secando y no... O sea, es súper importante. Y nada, mucho amor. Yo es que a las plantas les intento dar mucho amor, que la gente se ríe, pero... No sé, pues desde pequeña mi madre me enseñó a cantarle a las plantas, pues yo les hablo y les de todo. O sea, puede que no sirva de nada, pero ahí está. Pero vamos, eso, el tener el humus, el regarlo, si se puede dejar atemperándose antes, pues mejor. Intentar que no sea en horas muy cálidas del día, porque si no es que la planta, la pobrecita mía, no aguanta ese calor. Eso, siempre intento que sea a primera hora de la mañana o a última hora de la tarde. Y poquito más. Nada, Nicolás, que muchísimas gracias por todo, que estoy de verdad encantadísima de que hayas contado conmigo. Pues como te decía, a mí me encanta transmitir y oye, pues eso, si dejas alguna semillita, pues mira, ahí está. Y si no, pues tú lo disfrutas. Y me encanta conocer a gente que está con tan buenos propósitos y que semillita a semillita, pues oye, aquí se dice granito a granito, se hace el granero. Pues que deseo que te vaya genial en este proyecto. Y nada, muchas gracias por todo. Un besito.
Muchísimas gracias a vos, María. Síganla en sus redes como Huerteando Madrid. Y bueno, esto es una pequeña parte de todo el contenido que sube constantemente. Van a quedar maravillados de verdad. Así que muchas gracias, María, por esta entrevista huertera completísima, dinámica, entretenida y sobre todo educativa que nos brindaste en el día de la fecha. Bueno, con eso finalizamos también el programa el día de hoy. No lo pude mencionar, pero ya saben, ya conocen, nunca está de más decirlo tampoco, las redes del programa, @siembra_lo_bueno, tanto en Facebook como en Instagram. Ahí me encuentran subiendo reels, videos, memes, para sacarles una sonrisa y que entren de a poquito en esta hermosa actividad. Así que bueno, los esperamos el próximo miércoles, ya saben, de 4 a 5 por FM Santa María 104.9. Que tengan una excelente semana, que planten mucho, que hagan almácigos, que preparen la tierra, que cuiden las plantas del frío. Y bueno, en este caso tienen material de sobra para cuidar a las plantas de las plagas. Así que los espero. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego. ¡Chau!
Tu herencia y tu luz.